Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos al programa SED Radio. Mi nombre es Nicolás Muñoz. Hoy nos sumergiremos en diversos temas. En nuestra sección, En Contexto, exploraremos la educación artística en la infancia a través de una conversación con Juan Medrano, profesor de Educación Artística de la Universidad Minuto de Dios. Además de esto, no te pierdas en nuestra sección musical, Tambores del Sur, con la canción Soldados de Papel, interpretada por el cantante David Bisbal, que nos deja un mensaje sobre la situación de miles de niños y niñas que quedan impactados con los conflictos armados. Finalmente, abordaremos en nuestra sección Acciones que Transforman, en la Casa Cultural de la Perseverancia, un auténtico tesoro en Bogotá. Este espacio no solo representa un faro de esperanza y creatividad para la comunidad local, sino también un punto de encuentro invaluable para aquellos que buscan inspiración y cambio. Te invitamos a conocer a Sharon Ortiz, coordinadora de la Casa Cultural, quien compartirá sus perspectivas sobre el impacto y la importancia de este espacio en la comunidad. Bienvenidos a Uniminuto SED Radio. Hola, soy Nicolás, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios. Me acompaña Daniel.
Hola, soy Daniel, estudiante de Contaduría Pública, también de la Universidad Minuto de Dios. Hoy estamos emocionados de compartir con ustedes un tema bastante interesante, la educación artística en la infancia.
Así es, Daniel. La educación artística en la infancia es la clave para el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes. No solo les brinda la oportunidad de explorar su creatividad y expresarse libremente, sino que también fomenta habilidades como la imaginación, la concentración, la resolución de problemas. Adicional a ello, el arte les ayuda a entender y a apreciar diferentes culturas, perspectivas y formas de pensar. Es como abrirle una ventana al mundo desde temprana edad, ¿no crees?
Claro que sí. La educación artística en la infancia nos da la libertad para expresarnos y descubrir cosas nuevas, así como permitirnos ser nosotros mismos y dejar volar la imaginación.
Ya que mencionas esto, Daniel, ¿sabías que en Colombia la educación artística en la infancia está ganando cada vez más reconocimiento?
No lo sabía, Nicolás. ¿Y cómo está logrando este reconocimiento?
Déjame te cuento. A partir del programa Colombia Creativa y proyectos del ICBF, están llevando el arte a las escuelas y a las comunidades, mientras que las casas de cultura ofrecen espacios inclusivos donde los niños pueden explorar su creatividad. Esto les brinda la oportunidad de ser ellos mismos, expresarse y crecer de una manera más completa. Es un cambio emocionante que está enriqueciendo la experiencia educativa de los niños en todo el país.
Me parece muy importante lo que mencionas, Nicolás, porque desde mi experiencia, cuando estaba en el colegio había clases muy llamativas de arte y danzas. Realizábamos una presentación anual de una danza típica de algún rincón de Colombia, pero también hablábamos sobre la historia de esta y cómo representaba a la comunidad de la zona.
Ahora que lo mencionas, en mi barrio hay una casa cultural y a veces hacen presentaciones culturales como de teatro y danza. Y estas participan personas de todas las edades. También te quería contar, Daniel, Colombia Creativa es un proyecto que comenzó entre el 2006 y el 2008 y ha pasado por 3 etapas desde entonces. Durante todo este tiempo ha ayudado a 928 artistas y profesores en programas de música, danza, teatro, educación artística y otras disciplinas, en colaboración con 9 universidades. Además, más de 1,000 personas se han formado por cuenta propia en estas universidades. Hoy, el Ministerio de Cultura, con la ayuda del Equipo de Educación Artística y el apoyo de la Dirección de Fomento Regional, busca recursos con gobiernos locales para continuar el proyecto. En los próximos años, satisfacer las necesidades de artistas y profesores en todo el país.
Me parece importante que el Ministerio de Cultura fomente este tipo de proyectos, ya que puede cambiar la vida de las personas, no solo desde el arte, sino como una oportunidad laboral para quienes quieren dedicarse a este tema profesionalmente. Y sobre las casas de cultura, ¿qué sabes?
Te cuento, Daniel, que en las casas de la cultura han sido como faros de creatividad y aprendizaje comunitario desde finales de los años 60. Cuando Colombia estaba forjando su identidad cultural, surgieron en un momento crucial cuando el país buscaba definir quién era y qué significaba ser colombiano. Estos lugares no son solo edificios, son hogares para nuestras expresiones artísticas, nuestras tradiciones más arraigadas. Son espacios donde la gente puede aprender y compartir, donde las historias locales cobran vida y a través de la música, la danza y el arte. En Bogotá, con sus 567 casas de la cultura, podemos ver el lado cultural de la ciudad. Algunas áreas tienen más que otras, lo que nos muestra dónde la cultura está más viva y floreciente. Y aunque hay algunas áreas que necesitan más atención en términos de acceso a la cultura, estas casas nos recuerdan que la creatividad y la identidad están en el corazón de nuestra comunidad.
Qué interesante historia sobre las casas de la cultura en Colombia. Por mi parte, vivo muy cerca de la Casa Cultural de Barrios Unidos, aunque nunca he participado en ella, pero me parece un sitio muy bonito.
Para ampliar un poco la información que tenemos sobre la importancia de la educación artística y el papel fundamental en la promoción de la identidad cultural y el aprendizaje comunitario, tenemos como invitado a Juan Medrano, profesor de educación artística aquí en nuestra universidad, el cual fue entrevistado por nuestros compañeros Diego Rodríguez y Steven Romero. Vamos a escucharla y ya regresamos.
En contexto.
Hola, buenas tardes, oyentes, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos con el docente Juan.
Buenas tardes, mi nombre es Juan Medrano, soy docente de Educación Artística en la Universidad Minuto de Dios. Estoy específicamente desarrollando la labor de docente de la práctica de responsabilidad social, Juguemos con la Palabra. Soy, como les decía, soy docente en Educación, de la Universidad de Enrique Guzmán y Valle en Lima, Perú, y magíster en Educación Artística de la Universidad Nacional aquí en Colombia. Bueno, mi experiencia ha transitado inicialmente desde la creación artística, específicamente en el área teatral. Luego fui, digamos, pasando por distintas experiencias que me llevaron a hacerme la pregunta de cómo el arte, no solamente como elemento estético, sino como el arte como elemento pedagógico y formativo, en este caso para niños, niñas y adolescentes, ¿no? En distintos proyectos en los que he participado, con Secretaría de Integración Social, con cajas de compensación, con universidades, ¿no? Y bueno, mi experiencia está, digamos, por esos lares, ¿no? Estoy haciendo indagaciones relacionadas a cómo los lenguajes artísticos pueden ayudar o pueden aportar en estos procesos pedagógicos que se inician con niños, niñas y adolescentes. Bueno, también con primera infancia, ¿no? Como en este caso específico, ya como experiencias.
Buenas tardes para todos. Profe, le tenemos una pregunta que sería, ¿qué lo llevó a usted a ser maestro de arte, o específicamente de teatro?
Okay. Fue un poco entre el azar y las circunstancias y ya las convicciones que van apareciendo en el tiempo. Yo creo que como todo, no, algunos jóvenes vamos construyendo esas definiciones en el camino, ¿no? Es que pensaba en el teatro solamente como elemento donde yo como actor, ¿no? Yo en escena. Pero ya según uno va adquiriendo la experiencia, va entendiendo que el arte no solamente es esa labor estética del actor en escena, sino también de la persona, del pedagogo, que se involucra en procesos pedagógicos, ¿no? Y desde ahí también aportar en la sociedad. Desde ahí, digamos, me fui convenciendo en que mi labor artística no solamente involucraba la creación de montajes escénicos, sino también la creación y desarrollo de procesos pedagógicos con niños, niñas, adolescentes, bueno, y también con adultos mayores. Y bueno, lo que siempre digo es, no tengo certezas, ¿no? Las voy encontrando en el camino. Y es lo lindo de esto, ¿no? De que me lleva también a encontrarme o a sorprenderme con lo que me voy encontrando en este camino, específicamente de las artes, ¿no? En las artes, ¿no? Si uno empieza a mirarla de distintas perspectivas, va a encontrar que el arte está presente, ¿no? De muchas maneras, en los procesos informativos, ¿no? Sociales, políticos, económicos, culturales, ¿no? Y es solamente hacernos la pregunta y un poco complejizarnos, ¿no? ¿Cómo podemos aportar desde ahí?
Ok, profe, qué interesante. También le queríamos preguntar acerca de usted, ¿por qué cree que es importante introducir la educación artística desde temprana edad? Ya que, pues, como anteriormente lo dijo,
lleva el arte mediante los jóvenes de primera infancia.
Sí, digamos, la educación artística como un primer acercamiento, ¿no?, para la primera infancia, yo creo que es importantísimo porque va a habituar a estos seres humanos a que empiecen a desde el juego, porque el arte es jugar, ¿no? El arte sin el juego no personalmente pienso que no funciona. El arte me permite involucrarme en este ejercicio de jugar, ¿no? De jugar para arriesgarme, ¿no? Y cuando perdemos esa capacidad de juego es que perdemos también nuestras posibilidades humanas, ¿no? Nuestras posibilidades de cuestionarnos. Y si las mantenemos, ¿no? Porque los niños lo tienen, ¿no? Ahora que veo a mis hijos, veo que ambos tienen esas capacidades siempre de sorprenderse, ¿no? Cuando vamos creciendo nos dejamos sorprender, nos empezamos a meter en esas cuestiones cotidianas. Entonces es importante que los niños se mantengan estos procesos de educación artística, no para que se involucren en talleres específicos de teatro, arte, música, sino que lo piensen como experiencias donde con ellos no vamos a pensar en formar un actor, formar un pintor, un músico, no, sino que a partir de estas experiencias los niños se sorprendan con la sonoridad, con el trabajo de modelado de objetos, con el movimiento del cuerpo, todas estas posibilidades que lleven a que el niño siempre esté en este constante desarrollo de querer descubrir más. Entonces el arte me permite eso, ¿no? Me permite poder querer, ¿no? Tener las ansias de querer seguir descubriendo más. Lo que le decía, ¿no? Lo que lamentablemente cuando somos adultos las vamos perdiendo, ¿no?
Excelente, profe. ¿Y por qué cree usted que vamos perdiendo esta forma de expresarnos, por decirlo así?
Porque en clase siempre les digo, vamos construyendo un muro social invisible, ¿no? Nacemos sin ese muro social, pero vamos construyéndolo, ¿no? Porque como adolescentes primero nos empezamos a cuidar de no exponernos ante los demás. Que se rían de nosotros, que no nos vean, ¿no? De no hacer muecas, de no tirarnos al piso, o sea, de jugar, ¿no? Entonces el hecho de no querernos exponer hace que vayamos creando un muro invisible, un muro social invisible. Pero eso lleva también a que, así como nos queremos proteger, nos vamos aislando de los demás. Y este es un ejercicio de observarnos, ¿no? ¿Qué tan alto, qué tan bajo está nuestro muro social? Algunos lo tenemos muy alto y no nos hemos dado cuenta. Otros lo han podido superar o han roto ese muro social y han redescubierto como niños, como jóvenes que son, ¿no? No estoy diciendo que tenemos que infantilizarnos, no, sino que debemos de recuperar esa posibilidad de sorprendernos, de jugar, de indagar, de interactuar con los demás, de preguntar, ¿no? El juego es una constante buscar posibilidades, ¿no? Y lo encontramos, ¿no? Si nos ponemos en el ejercicio de ver niños jugando, vamos a ver que están... Primero se inventan juegos donde no necesariamente hay juguetes. Se inventan los juegos. Y lo hacen a partir de hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué me invento con esta botella, ¿no? ¿Qué me invento con este papel que está aquí botado? ¿Qué me invento con este libro que de repente no sé leer, pero veo las imágenes, pero me invento la historia? Entonces me habitúo a ese ejercicio, ¿no? Y no lo tengo que perder. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Que debemos de tener en consideración nuestro muro social, ¿no? ¿Cómo está?
Sí, correcto. Eso sí es muy cierto acerca de que los niños pues ven cualquier cosa, cualquier objeto y inventan su mundo, crean su mundo imaginario, lo disfrutan. Preguntando acerca de... ¿Usted cómo cree que los padres podrían fomentar el arte desde temprana edad?
Es que yo creo que tal vez que no es una cuestión de que los padres deberían de fomentarlo. Yo creo que los padres primero deberían de hacer ejercicio de recuperar, ¿no? Esa interacción con el arte, ¿no? Porque los niños, lo que les decía, los niños lo tienen, nacen con esa capacidad, con esa habilidad de de moverse, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a hacer una experiencia relacionada con el movimiento, con la expresión corporal. Los primeros que están dispuestos son los niños. Si uno le dice a los niños, vamos a tirarnos al piso y vamos a nadar sobre las olas, ellos lo hacen. Mientras que los jóvenes, los adolescentes y los adultos nos miramos a ver quién lo hace primero, quién, si el otro lo hace, yo lo hago cuidándome un poco más. Entonces lo mismo pasa con los padres, ¿no? Con algunos padres, no con todos. Los padres muchas veces queremos que las artes les solucionen los problemas que muchas veces nosotros como adultos no los podemos desarrollar. Entonces yo creo que el ejercicio también es para los adultos, ¿no? Porque nosotros adultos somos los acompañantes de esos niños. Entonces tenemos que involucrarnos en esa dinámica, tenemos que creernos el cuento. Si nosotros no nos creemos el cuento de que vamos a nadar sobre las olas y vamos a volar, ¿no? Entonces, dejemos, no es una cuestión de, entonces lo envío a un taller de teatro, de danza, para que ellos se encarguen de que mi niño se vuelva más expresivo. No, o sea, el niño es un referente de lo que ve, y la referencia es los padres. Si ve al padre que no juega, entonces el niño va a entender que eso es lo normal, no jugar, no reír, no tirarse al piso a indagar, a buscar. Pero si ve que en el núcleo familiar eso es habitual, entonces por más taller que lo meta, yo creo que el principal taller es en la casa, es el hogar, ¿no? Si desde ahí ya está jugando, entonces para el niño, ¿no? Cualquier proceso que siga más adelante, eso es como el mar, ¿no? Como cuando estás adentrándote al mar, cuando te encuentras con la primera ola, ¿no? Entonces, que son bajitas, ¿no? Entonces tú das un salto, ¿no? Para que no te impacte tan fuerte la ola. Entonces, lo mismo, ¿no? Te vas saltando estas pequeñas olitas hasta que cuando te das cuenta estás ya bien, muy, muy, muy dentro del mar. Entonces, eso, ¿no? Miremonos, ¿no? No veamos que otros nos hagan la tarea, ¿no? Yo creo que la tarea es para nosotros también. Aprovechemos estos procesos para involucrarnos también, ¿no? O motivar a que los padres se motiven y también ellos se crean ese cuento.
Sí, claro, eso es muy cierto, ya que pues debido a que en el entorno común los padres ven a los niños un poco inquietos jugando ellos en su mundo, y los padres por estar inmersos en su mundo de quizás estrés de dentro de muchas cosas, lo que hacen ellos es cohibirlos, decirles quietos, quédense ahí, no hagan nada, siéntense. Entonces creo que eso también, como lo decía Somerse, involucra mucho en la vida de ellos, de que es algo normal, que no se debe hacer, estar quieto, sin jugar, sin divertirse, uh-huh. Quizás sin experimentar eso de las artes, como Somerse lo menciona.
Sí, no, y es una parte de la tarea, ¿no? Es como también buscamos espacios, porque sí, uno tiene que asumir que uno en muchas ocasiones se queda corto, ¿no? Entonces, listo, apela a buscar espacios donde el niño pueda tener esos acercamientos con el arte. Pero lo que le decía, no el arte como solamente como proceso formativo donde voy a formar un actor, un pintor, un músico, no. Sino que un niño se acerque a una experiencia artística para que eso también lo motive a jugar, ¿no? Que juegue con el cuerpo, que juegue con la sonoridad, que juegue con los elementos dramatúrgicos de un cuento, de un libro álbum, o que juegue incluso con cualquier objeto que está, ¿no? Desde las artes plásticas, ¿no? A veces entendemos que artes plásticas es pintar, ¿no? O modelar. No, las artes plásticas implica también, es un juego donde transformamos objetos, ¿no? Por ejemplo, si le decimos a los niños, rompamos hojas, porque vamos a formar un, ¿qué sería? Una casa de, ¿no? Con retacitos de papel. Entonces, primero es motivar al niño a que se aventure a romper eso, ¿no? A que transforme eso. Algunos niños no lo van a hacer, van a cuidar la forma, van a decir, no, es que eso no se rompe. Profe, pero si lo rompemos, me van a decir algo. O sea, está la cuestión punitiva también, ¿no? De que voy a recibir un castigo si hago algo en contra de lo normal, ¿no? Entonces, las artes plásticas también es eso. O sea, cómo nos provoca explorar elementos distintos para poder narrar o contar, ¿no? O simplemente jugar, ¿no? El hecho de romper esa, o no sé si ustedes han visto esas bolitas con las que envuelven a veces los envíos, que son unas bolitas con bolitas de aire. No sé si a ustedes les pasa, les gusta romper esa bolita. Entonces es una cuestión ahí de eso, ¿no? De romper, de transformar las cosas. Entonces alguna vez lo vemos como malo, pero no, es, mira lo que nos genera, nada más reventar esa bolita, ¿no? Es como un alivio. Entonces, ¿qué será entrar en un espacio donde hay telas y yo puedo colgarme las telas o bajar las telas y subirme sobre ellas o columpiarme? Entonces, eso, o sea, que cómo yo interactúo con las artes, ¿no? No, ojo, las artes no es una cuestión estética de tipo museo, ¿no? Donde vamos a ver quién hace, qué hicieron otros, ¿no? Sino nosotros, ¿no? Artes, ¿no? Asumamos también y hagamos entender también a los niños que las artes no solamente es ese producto estético, sino es también mis acciones, ¿no? Mi forma de hablar, ¿no? Cuando contamos un cuento, ¿no? Y él va a hablar el lobo, ¿no? O el oso, cambiamos las tonalidades de voz, ¿no? Y cuando vamos a hacer una exposición, por ejemplo, en la universidad, sin querer estamos haciendo arte, ¿no? Porque en algún momento queremos enfatizar algún concepto, algún dato, y subrayamos, ¿no? Alguna tonalidad. Entonces eso es como cuando contamos en la parte del cuento y el lobo va a hablar, entonces lo mismo, ¿no? Entonces estamos haciendo arte, ¿no? Exponer es un arte, ¿no? Hacer un trabajo es un arte, ¿no? Interactuar con las personas es un arte, ¿no? Enseñar es un arte incluso, ¿no? Entonces, incluso hacer, ser una persona que va a su casa, ¿no? Es también cómo podemos apelar al arte, ¿no? El hecho de sensibilizarnos ante el entorno. Muchas veces nuestra prisa es llegar a la casa y pasar por encima de las demás personas. Pero el arte nos lleva también a sensibilizarnos sobre, si estoy viendo, ahora que veía, ¿no? Una señora queriendo subir al zip y la gente mirándola como que no era su problema, ¿no? Como que dentro de mí decía, ¿qué nos está pasando? Queremos resolver nuestros asuntos, pero no somos solidarios con las demás personas. Es porque hemos perdido esa capacidad de ponernos en los zapatos de las otras personas. Y ese es un proceso también, ¿no? Donde hemos perdido esa capacidad de sensibilizarnos ante los demás, ¿no? Ante nosotros mismos, ¿no?
Profe Juan, por último, ¿qué recomendaciones le daría a un padre que ve que sus hijos se destacan más desde las artes sino como una materia cotidiana como las matemáticas o una materia base?
¿Qué le recomendaría a un papá que destaca más? No, digamos que yo creo que cada uno va encontrando su propio rumbo y mejor dicho, lo va descubriendo en el camino, lo que les decía al inicio. Cuando empecé todo este camino en la vida, no tenía muchas certezas. Y creo que hasta aún no las tengo, ¿no? Y eso es lo que me gusta. Voy a ir descubriendo en el camino y voy a tener que tomar decisiones en el camino. Dejen que sus hijos tomen sus propias decisiones, ¿no? Si a un niño le gusta las matemáticas, yo creo que eso es algo momentáneo. En algún momento de la vida le va a gustar las matemáticas, pero de repente eso no quiere decir que se va a cerrar ante otro tipo de conocimiento, saber. Motívenlos también a que, listo, si son hábiles en las matemáticas, ¿cómo podrían cruzar otros conocimientos para interiorizarlos, para adquirirlos, ¿no? A lo que ya sabe, para que sea una persona integral, para que no sea persona que solamente sabe. No, esto es como cuando voy a llevar a una persona a arreglar al técnico y porque se me dañó la radio y me dice, no, es que yo solamente sé arreglar televisores. No, pero si usted se aventura un poco, puede, ¿no? Puede ver cómo arreglar esa radio. No, pero es que yo solamente sé televisores. Y se cierra en eso, ¿no? Y nos ha tocado, ¿no? Muchas veces funcionar. Me ha pasado hoy en la mañana una mala experiencia con un funcionario público intransigente que solamente estaba viendo la cuestión de lo que dice el artículo tal. Pero entonces le exponía y le decía, pero mire, la situación es esta, ocurre, ¿qué pasa en este caso? No, solamente actuamos de esta manera. Entonces las personas actúan de esa manera, ¿no? Prácticamente nos volvemos como un manual de instrucciones. No solamente, no asumamos que solamente sabemos o tenemos conocimiento en un saber. Empeñémonos también en indagar, ¿no? En navegar otros mares. Y si los niños lo hacen, bien por eso. No asuman que solamente el niño es bueno para las matemáticas. es buena para las matemáticas, pero puede tener algunas, ¿no? Algunas habilidades, ¿no? O acercamientos con las artes o con otros conocimientos y aventúrenlos también a que hagan eso. A veces queremos que listos, solamente matemática y ya y lo demás, ¿no? O muchas veces terminamos descalificando, ¿no? No descalificamos. Ahora, o lo contrario, si el niño es bueno en artes, ¿no? Algunos padres también se van a ensimismar, ¿no? Diciendo, no, pero mi hijo, ¿cómo, de qué va a vivir? Si uno es bueno, sobrevive, ¿no? O incluso crea su propio producto, ¿no? Si es bueno y porque sabe que no solamente va a mirar eso que ha estudiado, sino va a ampliar su mirada, va a haber otras posibilidades, otras formas en las que pueda desarrollar o desempeñar su labor. Al inicio le decía, yo creía que el teatro solamente era pararme en escena, en un teatro y actuar. Y el tiempo, digamos, un poco me dio la razón, me dijo, el teatro no solamente eso, el teatro es pararse también en un salón frente a un grupo de estudiantes y convencerlos del, ¿no?, del cuento que tú les vas a contar, ¿no?, de la historia que les vas a contar, pero tienes que creértela, así como cuando el personaje le está contando algo a los espectadores. O lo mismo, cuando me pasaba también en la universidad, cuando en un momento me tocaba exponer algo y eran los nervios, ¿no? Entonces apelaba un poco a estas habilidades de, bueno, de convencer a los maestros en este caso, ¿no? De que mi tarea sí estaba bien hecha y entonces lo hacía con ciertas convicciones y ciertas indagaciones que iba haciendo. Entonces me iba dando cuenta de que el arte no solamente era pararme en escena, el arte y el teatro, ¿no? Específicamente el teatro era, ¿no? Lo podía aplicar en muchas áreas del conocimiento. Entonces la pregunta es, papás, ¿cómo ustedes harían para que sus hijos se aventuren también en... Esto es como un cuando vamos a pescar, ¿no? Para que pesquen otros conocimientos y tengan esta canasta un poco más llena, que serían las herramientas de la vida, para que cuando sean más grandes puedan también ya navegar solos por su cuenta.
Listo, profesor Juan, muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad. Nos llevamos de aquí muchas cosas que no las teníamos quizás muy claras, muchos puntos de vista muy diferentes y también muchas enseñanzas. Le agradecemos por darnos una parte de su tiempo y bueno, muchísimas gracias.
Okay, a usted gracias.
Acabamos de escuchar al profesor Juan Medrano y me parece importante resaltar algo de lo que él menciona. Por ejemplo, que los padres, siendo acompañantes de los niños, también deben meterse en el mundo de ellos, siendo el taller de arte más importante en nuestro hogar, sensibilizándose con su mundo y apoyándolos cuando escojan su propio rumbo.
Y también me parece muy valioso el punto central que el profe Juan nos comparte. El arte es un juego y así empiezan los niños a crear y cuestionarse sobre sus capacidades de sorprenderse. No para que introduzcan de lleno en los talleres, sino para que los tomen como una experiencia de vida y querer descubrir más.
A propósito de la importancia de la educación artística y cómo esta puede ayudar a mitigar o expresar nuestro sentir, queremos compartir una canción muy bonita de David Bisbal, Soldados de Papel.
Esta canción habla sobre la situación de miles de niños que están obligados a implicarse en diferentes conflictos armados. Además, ¿sabías que los derechos de autor de Soldados de Papel fueron cedidos a la coalición española para acabar con el reclutamiento de menores?
Es un dato que no sabía y me parece muy conmovedor. Escuchémosla.
Tambores del Sur.
Yo había escuchado esta canción, pero no le había puesto cuidado a la letra, y me parece que tiene un mensaje muy bonito. Y también nos hace reflexionar sobre cómo a veces los niños y niñas pasan situaciones que no comprendemos.
Tienes mucha razón, Daniel, pero esto es importante poder aprender a escuchar para comprender la situación. Para continuar con nuestro tema, la importancia de la educación artística en las infancias es importante que podamos conocer una experiencia cercana, donde se exploren las posibilidades. Un ejemplo de ello es la Casa Cultural de la Perseverancia, la cual fue constituida en el año 1984, empezando nada más como biblioteca comunitaria, pero ahora tiene una gran trayectoria, así como también el fortalecimiento del tejido social a través de expresiones artísticas, deportivas y culturales. Tenemos como invitado a Sharon Ortiz, coordinadora de la Casa Cultural, la cual fue entrevistada por nuestra compañera Melissa Pachón. Vamos a escucharla y ya regresamos.
Acciones que transforman.
Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Hoy nos encontramos con Sharon, colaboradora de la Casa Cultural de la Perseverancia. Les presento en este momento.
Mucho gusto, mi nombre es Sharon Ortiz, tengo 28 años, hace aproximadamente 4 años estoy trabajando con la Casa Cultural del Barrio La Perseverancia, soy egresada de la Universidad Industrial de Santander de Administración de Empresas.
Qué gusto conocerte, Sharon. En este momento te voy a hacer unas preguntas sobre el trayecto que llevas en la Casa Cultural. En este momento queremos saber qué te inspiró a involucrarte en la Casa Cultural.
Digamos que yo llegué a la Casa Cultural por medio de un amigo. Siempre estuve como involucrada en la parte cultural, en el trabajo social, en la universidad pues me gustaba mucho. Y me dio la oportunidad, digamos, de entrar a la casa cuando llegué a vivir a Bogotá. O sea, llegué a vivir a la ciudad y más o menos como a los 6 meses conocí la casa y me metí de lleno con el proyecto. Que fue una de las cosas que más me llamó la atención, que era una, bueno, que es una casa que no maneja recursos, que se maneja muy comunitariamente, que el enfoque principal, digamos, siempre ha sido en niños. Y siento que eso es un público en el que se... digamos que se pueden lograr muchas cosas. O sea, eso es una de las cosas principales de las cuales me atrapó para estar en la Casa Cultural La Perseverancia.
Ok, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales programas de la Casa Cultural?
Bueno, nosotros actualmente manejamos un horario de martes a viernes de 3 a 5 de la tarde, entre los cuales hay talleres de danzas, talleres de lectoescritura, reforzamiento escolar, tenemos profes de francés y de italiano y hemos dado algunas clases de estos idiomas, deportes, estamos ahorita formando el equipo de microfútbol de los niños para competir, digamos, aquí en el sector. Esos son como principales los principales programas que manejamos en la Casa Cultural.
Los programas que manejan, Sharon, ¿cómo sientes que se ha reflejado en la zona con los niños del barrio más que todo? El hecho de que pues tengan un apoyo en danzas, en talleres, así para reforzamiento escolar.
Digamos que nosotros que nos hemos dado cuenta que el territorio pues históricamente siempre ha estado involucrado en microtráfico, digamos que hay chicos que después de que crecen y van a robar a otras ciudades, a otros países, en fin. O sea, nos hemos dado cuenta que es un territorio bastante difícil con realidades, digamos, de padres. Tenemos niños en los que los papás están en la cárcel, cosas así. Entonces, digamos que la Casa Cultural realmente no es un espacio, digamos, como de aprendizaje de decir, vamos a enseñarle inglés o vamos a enseñarle, no sé, a ser la mejor bailarina del mundo. Digamos que ese no es como el objetivo. El objetivo real de la casa es como que ellos tengan un espacio de esparcimiento, que entre ellos, algo que yo comentaba hace poco es que nosotros digamos que trabajamos con niños, así como te digo, digamos con realidades muy difíciles, tenemos una niña con dislexia, tenemos 2 niños con autismo, o sea digamos que hay diferentes dificultades que tienen los niños y entre ellos mismos se han logrado tolerar, se han logrado entender, han logrado digamos hacer más que unos vecinos, una hermandad. Entonces ellos realmente vienen a la casa no solo para decir voy a aprender una manualidad, sino para estar entre ellos, para salir un poco de sus casas. Muchas veces nos pasa que ya es hora de cerrar y yo, bueno, ya es hora de irse. No, no me quiero ir, déjame más tiempo. Y yo, bueno, pero ¿por qué no te vas a tu casa? No, porque es que allá no tengo nada que hacer, porque es que mi mamá me pega, porque es que mi papá no está, porque, o sea, cosas así. Entonces ahí es donde uno dice, yo creo que el impacto que tiene la Casa Cultural en la comunidad, en este caso de los niños del barrio La Perseverancia, es más como sacarlos un poco de esa realidad y que estando aquí aprendan pues muchos valores. Sí.
Excelente, Charo, nos gustó mucho esa respuesta porque pues realmente sí sabemos que los niños en estas zonas de Bogotá suelen ser muy vulnerables a situaciones en las que pues a ellos se les sale un poco de las manos, los papás tampoco saben cómo manejar la situación. Respecto a otra pregunta, ¿has recibido o han recibido ayudas para la financiación de la Casa Cultural?
Digamos que la única fuente de apoyo que hay son, bueno, Carlos es el director de la casa, es la persona encargada de gestionar con convocatorias con el distrito, con la Secretaría de Cultura, Ministerio de Cultura, pero ya que tú digas como que mensualmente la alcaldía o mensualmente alguna institución da un dinero para solventar la casa, no, no es así. Tampoco digamos que no hay empresas privadas que den dinero. O sea, realmente ahorita en la Casa Cultural somos 9 personas y todas estamos digamos como voluntarias, o sea, digamos que el tiempo que yo le dedico a la casa es tiempo que no me he remunerado, digámoslo así. Sí, digamos que la parte económica sí, prácticamente no hay como solvencia.
Okay, gracias. Y por último, ¿cuál ha sido tu experiencia más memorable como colaboradora de la Casa Cultural, referente claramente pues a los niños?
Listo. Pues mira que por lo menos el año pasado estuve dictando unos cursos aquí en la casa. A mí me encanta la fotografía y pues yo he hecho varios cursos, varios talleres y dije voy a hacer uno. Y entre esos estaba Arturo, un niño de aquí de la Casa Cultural. Digamos que habían, ese sí, digamos que no fue como para solo niños, sino también habían madres cabeza familia, habían abuelitas, o sea, me llamó mucho la atención. El grupo era de 9 personas y entre esos pues había un niño. Y bueno, y aquí les dimos unas cámaras durante los 3 meses del taller, ellos estuvieron practicando, o sea, todo genial. Pues yo dije, al final terminaron de las 9 personas, 4 con certificado y todo. Y salimos ya a vacaciones de diciembre y la mamá de uno de los niños me mandó unos videos de que él estaba en vacaciones en otra ciudad y que le había contado a la familia que le gustaba la fotografía y consiguió una cámara y en un espectáculo que estaba como en el parque principal del pueblo, él empezó a tomar fotos y lo entrevistaron ahí en la tarima y todo diciendo que a él le gustaba mucho la fotografía y que a futuro quería dedicarse a eso. Entonces yo dije como que wow, o sea, es realmente impactante que tú creas que lo que haces es muy mínimo, pero realmente impacta en la vida de una persona. Y eso es lo que decimos, digamos, con las personas de la Casa Cultural. Muchas veces hacemos una obra de teatro, invitamos a los, digo yo, a los ñeritos del barrio y con uno solo que se quede hasta el final de la obra, tú ya cambias, digamos, ahí la perspectiva, cambias digamos como un poco la visión de esa persona hacia el mundo. Entonces eso es como lo bonito y por lo menos a mí esa fue como la experiencia que yo dije que genial, que de verdad, no sé, yo me lo encuentro en 20 años y me diga mira, gracias a ti ahora soy esto. Entonces súper.
Claro, me alegra mucho, Charon. ¿Y el niño Arturo sigue estando en la Casa Cultural?
Sí, realmente es raro, él lleva 3 años en la casa. Llegó creo que por una amiguita del colegio que le dijo que viniera. Bueno, también cabe resaltar que digamos que la Casa Cultural no cobra una mensualidad, que los niños no tienen un horario fijo, que ellos vienen pues cuando pueden o cuando los papás lo pueden traer. Entonces digamos que en el caso de este niño en particular lleva 3 años con la casa y pues ya está grande, o sea ya va a cumplir 13 años el otro mes. Entonces yo digo pues este espacio es para un niño más pequeño, sin embargo sigue estando en la casa y él siempre digamos que me dice o todos los días me dice ¿cuándo voy a ser profe de la Casa Cultural? ¿Cuándo voy a ser tutor? Cuando todo eso, entonces es chévere.
Claro, Charon, bueno, te agradezco mucho el tiempo que nos brindaste. Nosotros, como te indicábamos, esto se va a presentar en la radio Uniminuto y espero que pues sigan triunfando mucho en la Casa Cultural, que los niños sigan viniendo, que sigan participando y claramente pues que se conviertan en personas íntegras.
Dale, muchísimas gracias a ustedes.
Qué bueno lo que acabamos de escuchar, Nicolás. Una mujer de 28 años tan comprometida en la Casa Cultural y además sin recibir ningún pago.
Lo que hace el amor por la cultura y también me atrevo a decir que la admiro mucho porque no todos tenemos esa vocación.
Es verdad, Nicolás. Teniendo presente esto, le recordamos a todos nuestros oyentes que pueden encontrar la Casa de Cultura de la Perseverancia en redes sociales, en Facebook como el nombre tal cual y en Instagram como @casacultural.laperse. donde encontrarán sus programas, sus eventos y podrán también hacer parte de sus actividades.
Con esto nos queda más que claro que la educación artística es una parte fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los niños. También nos recuerda que hay que apoyar proyectos culturales de nuestros colegios, barrios, para hacernos personas íntegras.
Es cierto, Nicolás. No está de más averiguar las casas de cultura de nuestros barrios y apoyar otros proyectos como huertas comunitarias.
Me alegra mucho haber compartido con nuestros oyentes y contigo este espacio, Daniel. Les recuerdo, mi nombre es Nicolás Muñoz y hasta una próxima.
Muchas gracias por el tiempo, Nicolás. Mi nombre es Daniel Sierra y nos vemos en un siguiente programa. Recuerde que pueden encontrarlos en la página como web de Uniminuto Radio en la sección programas. Allí pueden escucharnos en SED Radio.
Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.